fiscal. Queremos abordar también un tema que nos ha preocupado en este último año, que tiene relación con los niños, la educación a distancia, la sociabilización de los menores y también la deserción escolar, que son algunos de los temas y también los desafíos que nos ha impuesto esta pandemia en conjunto con las restricciones sanitarias. Si bien el tema de la deserción escolar era una preocupación latente antes de la llegada del COVID-19, hoy esa situación se agudiza porque la educación a distancia ha implicado cambiar la mirada, la forma de enseñar, de priorizar los contenidos, de abarcar no solo la educación de los niños, sino que también cómo involucrar a los padres, a los tutores y también los cambios que ha tenido que hacer la propia comunidad escolar. Queremos abordar este tema con Yanira Ale, jefa del programa de asistencia de la Fundación Educacional Oportunidad, quien ya está en la sintonía de Tele 13 Radio. ¿Cómo está, Yanira? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti también porque este tema es muy importante. Cada vez se toma mucho más relieve con la situación que estamos viviendo, con más de 200 comunas en cuarentena, lo que implicó, ¿no es cierto?, dar un paso atrás en cuanto a la decisión de muchos establecimientos que habían, a partir de marzo, tomado la modalidad de presencialidad y otros que habían seguido de una manera híbrida y otros que habían optado por la educación a distancia, ¿no es cierto?, la educación telemática, como la hemos denominado en estos tiempos de pandemia. Pero esto ha implicado también cifras que ha reconocido y que son oficiales por parte del Ministerio de Educación en cuanto a que 39.498 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 21 años no se matricularon este 2021 y, por lo tanto, eso nos pone en un escenario bastante complejo y en el cual ustedes, como Fundación Educacional Oportunidad, la han estado abordando, llamando también a tener un cambio de mirada con respecto a este proceso educacional.
De hecho, nosotros trabajamos en la Fundación para ampliar la oportunidad de nuestros niños, niñas y estudiantes del país, y en ese sentido, un tema que nos preocupa, y creo que a todos los que trabajamos en educación nos preocupa, es el tema del aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, asistencia escolar estaba muy relacionada al aprendizaje, porque sabemos por estudios que quien asiste a clase en el fondo adquiere aprendizaje. Y bajo esa lógica tuvimos que empezar a mirar desde qué órbita podíamos asociar el tema de asistencia escolar en un sistema educativo híbrido o remoto, tal como tú lo planteaste. Y fue complejo al comienzo. Yo creo que lo más importante fue indagar en el año 2020 las experiencias que tuvieron las diferentes escuelas. Y hoy en día llegamos a un término o un concepto que creemos que permite abordar la asistencia escolar con una mirada en un contexto de educación remoto o híbrido. Y ese concepto es la participación escolar.
¿Y de qué manera se puede llevar a cabo este concepto? ¿De qué manera puede comenzar a plasmarse? Porque aquí, como lo decías tú, no implica solamente la manera en que pueda organizarse un determinado establecimiento educacional. Esto implica el esfuerzo de toda la comunidad escolar, partiendo desde el ámbito directivo de la escuela, los profesores, los padres apoderados, los niños, los recursos no solamente materiales, sino que también tecnológicos que permitan precisamente poder ir abarcando esta área.
Así es. De hecho, partimos de la noción de que este concepto abarcara todas las diferentes modalidades de participación, entre comillas, que se puedan dar. Siempre se habló en un comienzo de asistir a clases presencialmente y sabemos que no se pudo dar dadas las circunstancias de ahora. Pensamos justamente que un concepto que permita abarcar las diferentes modalidades de participar sería una de las opciones para poder vincular a los estudiantes con la escuela a pesar de estar desde la casa. Entonces, nuestros esfuerzos y nuestra invitación en el fondo es a poder promover que la escuela vea de qué forma pueda llegar al estudiante con un foco pedagógico. Por eso entendemos hoy día la participación y es el concepto que hemos estado co-construyendo, como el contacto frecuente de cada estudiante con un foco pedagógico a través del desarrollo de actividades pedagógicas o escolares.
Y en ese sentido, Yanira, ¿cuáles son los principales puentes que ustedes han tenido que comenzar a atender para precisamente evitar la exclusión de los estudiantes, ya sea porque no cuentan con la tecnología adecuada, no tienen un computador, no tienen conexión a internet, con el retorno ya de muchas actividades luego de que se había aplacado un poco la pandemia? Muchos de los papás que les prestaban el celular para poder conectarse a clases tuvieron que volver al trabajo y ahí se quedaron también sin esa herramienta. Entonces, ¿cuáles han sido los puentes que ustedes han ido tendiendo, digamos, en ese ámbito?
Sí, una de las cosas que partimos, creemos que es necesario partir con un lenguaje común, por eso hablaba del término de la participación, y luego realizamos una especie de reunión de expertos con profesionales de la práctica, en el fondo, que son directores, educadoras, docentes, personas de otras fundaciones, etcétera, y con ellos, en el fondo, lo que hicimos fue detectar las principales causas de la no participación. Y a raíz de esa identificación de causas, nosotros establecimos líneas de acción para poder trabajar durante este año y poder probar. Nosotros trabajamos con una metodología que es la mejora continua, lo que permite es poder probar diferentes estrategias, poder medirlas y poder ver si efectivamente funcionan o no para poder conectar nuevamente o atraer nuevamente a los estudiantes y tener este vínculo con la escuela. Así que en ese sentido tenemos líneas de acción.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las causas que ustedes han ido descubriendo de la deserción, de la exclusión escolar debido a la pandemia?
Mira, una de las causas principales tiene que ver con lo que tú mencionabas, que es la conectividad, y que es un tema que las escuelas no todos tienen como la posibilidad de solucionar ese tema directamente. Por otro lado, tenemos el tema de las familias. O sea, sabemos, y tú bien lo nombraste delante, situaciones complejas en cada realidad familiar. No siempre están las herramientas para poder apoyar a los niños, sobre todo a los más pequeños que necesitan urgentemente una mediación para poder realizar actividades pedagógicas. Y en ese sentido, el tema de las familias ha sido una de las causas tremendas que va por diferentes factores a raíz de la realidad de cada familia. Lo que tú mencionabas, el número de niños que están en la casa compartiendo el celular, compartiendo la tablet, el caso de los que tienen, y también el tema de la no conectividad, que en el fondo las escuelas han hecho un trabajo enorme por poder llegar a esos niños con alguna actividad a través del envío físico y para poder potenciar que ellos puedan participar. Entonces, las causas que nosotros detectamos con todo este grupo de profesionales que yo te nombré anteriormente tienen relación principalmente, porque hay muchas, pero con el tema familiar, con el tema de la conectividad, y con el tema de la detección a tiempo de los niños que están en riesgo de poder quedar excluidos del sistema escolar, y que en el fondo no tenemos hoy día un sistema de registro que permita dar alerta y decir, este niño no está participando. Solamente sabemos los que ya de lleno no participaron en el sistema remoto 2020 y los que tú, como bien dijiste, no están matriculados. Pero no tenemos un sistema hoy en día que nos permita ir viendo los que participan no frecuentemente, sino que algunas veces, o los que están como por caer en el fondo en esta exclusión. Esas son las principales tres causas.
Estamos conversando con Yanira Ale, jefa del programa de asistencia de la Fundación Educacional Oportunidad. Un tema muy importante y muy relevante, Yanira, porque tú decías, es muy difícil poder medir la participación escolar por el tema de conectividad, porque en el fondo la comunicación yo creo que está puesta en jaque precisamente en este periodo de pandemia, en donde quizás el principal vínculo entre lo que está sucediendo es entre los padres, los niños, pero también los profesores, ¿no es cierto?, que han tenido que también jugar aquí un rol importante en cuanto a cambiar las metodologías de aprendizaje, pero también combinar con un apoyo quizás desde el punto de vista también emocional de lo que están viviendo los niños hoy día, esa falta de sociabilización, de no poder compartir con los compañeros, de no poder verse las caras, de que en muchas ocasiones en las sesiones telemáticas hay pocos niños que muestran su cara y otros que prefieren ocultarla, porque también ocultan una realidad de lo que están viviendo también en sus hogares. Yo creo que también eso es importante de considerarlo, ¿no?
Así es, y de hecho el tema de los profesores y profesoras hoy día, bueno, la preocupación de ellos, cómo llegamos justamente a los niños que no tienen la conectividad, porque a raíz de la experiencia del año anterior, muchos y la mayoría se centró en el foco emocional de los niños, dada este cambio que de verdad nos trastocó a todos, imagínate a los niños, y por lo mismo el foco el año pasado fue netamente más socioemocional. Este año quieren combinar eso socioemocional con un foco pedagógico y de verdad que en este trabajo que estamos impulsando hemos tenido una recepción tremendamente positiva de las escuelas, de los directores, de los docentes, de las educadoras. Ellos quieren potenciar esta participación y creen que el concepto de participación, el que pueda abarcar que un niño asista presencialmente o que esté desde la casa o que haga una actividad a través de una clase virtual o a través desde la casa porque no tiene un computador, creemos que esa es la tónica de poder, aunque sepamos que no es lo mismo las modalidades, poder no discriminarlas y poder decir, queremos exponer a los niños a experiencias de aprendizaje, a oportunidad de aprendizaje, independientemente de la modalidad, porque tenemos que ajustarnos a la realidad que estamos viviendo. Entonces no podemos tampoco discriminar y decir no, sabemos que asistir a clases presencialmente tiene un efecto, sabemos que estar desde la casa es más complejo, pero para efectos de lo que estamos viviendo creemos que tenemos que aunar el criterio y poder hacer este concepto con todas estas modalidades incluidas en él.
Claro, es un importante paso el que hay que ir adelante. Ustedes ya llevan 15 años trabajando en el área educacional y ustedes lo que buscan y pretenden también con este programa es estudiar, hacer el seguimiento de por lo menos 6.000 niños y niñas en educación inicial y también enseñanza básica. ¿En cuántas comunas por lo menos están abarcando este programa?
Alrededor, no me acuerdo la cifra exacta, pero son alrededor de 25 comunas. Uh-huh. Son bastante.
Así. ¿Y ahí trabajan específicamente con escuelas municipales, particulares, subvencionadas?
Todas municipales. Escuelas municipales. Todas municipales, con niños desde educación inicial, en el caso del programa Un Buen Comienzo, y el programa William, que abarca educación inicial hasta octavo básico. Así que la verdad es un gran desafío, estamos de verdad muy con esa camiseta puesta de poder seguir adelante. Obviamente estamos probando, este es un concepto que estamos sugiriendo, lo vamos a medir. Creemos que es la vía a través de la asistencia escolar. Anteriormente hemos trabajado el foco niño a niño y eso es lo que nos ha dado resultado. No viendo el promedio de un curso de asistencia en el caso anterior o de participación, sino que viendo cuántos niños están participando frecuentemente. Eso es lo que permite poder detectar a tiempo los niños que no lo están haciendo y de poder ver qué estrategias o intervenciones se realizan con esos niños para evitar esa exclusión y ese distanciamiento que hoy día en el fondo es el temor que todos tenemos, porque ese distanciamiento es el que lleva a la deserción.
Uh-huh. Yanira, ¿ustedes han podido detectar también en todo este proceso qué pasa con estos niños que salen del sistema escolar, que desertan de alguna u otra manera? Tú hablabas de las causas, pero ¿qué es lo que pasa con esos niños? ¿Se quedan en la casa? ¿Salen a trabajar con sus papás, por ejemplo, aquellas personas que tienen trabajos informales? ¿Qué es lo que sucede con ellos?
Nosotros en los datos que tenemos con las escuelas que trabajamos, afortunadamente no tenemos deserción este año. Fue un dato que pedimos a comienzo de año y la verdad es que no manejamos esa información como a nivel nacional. Pero dentro de los casos nuestros no hemos evidenciado deserción hasta ahora en este año. El año pasado sí, pero este año no. Y el año pasado la deserción, ¿por qué se provocó? Por decisión de los padres de... Como estábamos en un contexto, obviamente, de pandemia, no encontraron uh-huh. que era importante continuar para no estresar a los niños, etcétera. Y muchos niños se quedaron en la casa y otros, obviamente, tenían que salir a trabajar con los padres dadas las situaciones de realidades diferentes que se dan en las familias. Pero este año, afortunadamente, no tenemos en las matrículas que hemos visto, no hemos visto deserción.
Ya, o sea que ahí también hay un cambio un poco de enfoque, porque el año pasado uno podía escuchar a muchos papás diciendo, bueno, ¿qué más da que se pierda este año? Lo importante es que mis hijos estén sanos, que nosotros como familia estemos sanos, que no tengamos que sufrir, ¿no es cierto?, lo que implica enfermarse de COVID-19, lamentar la muerte de algún ser querido, etcétera. Y quizás ese cambio, ¿no es cierto?, está viniendo ahora con otras perspectivas, con mayor conocimiento de la enfermedad, de cómo poder prevenirlo. Ahí también está viniendo un cambio por parte también de padres apoderados y también de las comunidades escolares.
De todas maneras, yo creo que también las escuelas se enfocaron este año en poder respetar la decisión de los papás sin saber que íbamos a estar nuevamente en cuarentena cuando todo esto partió este año, y nosotros también preparándonos porque no sabíamos lo que venía. Entonces también, claro, por un lado decir, papá, si ustedes deciden enviar a su hijo a la escuela está bien porque están las medidas preventivas, etcétera. Pero si tu decisión es no enviarlo, también respetamos, pero tratemos de también intencionar que el niño, aunque esté en la casa, también tenga esa oportunidad de aprendizaje. De hecho, nosotros tenemos un eslogan actualmente que es: en la casa o en la escuela participar es aprender, como potenciando esta mirada y sobre todo trabajando mucho desde la perspectiva de los padres y de las familias que están a cargo de los niños, que ellos puedan realmente ser un puente, un mediador entre los estudiantes y el fondo de la escuela para poder que ellos puedan participar y exponerse a oportunidades de aprendizaje, sea de la forma que sea, atendiendo a la realidad que estamos viviendo.
Sí, es súper importante lo que tú decías, porque aquí el desafío mayormente es, claro, no perder ese vínculo con el colegio, con el profesor, con sus pares, pero también a uno le llama la atención y lo conmueve también los casos que hemos conocido en el último tiempo de familias, de niños que han hecho pero todo lo posible por poder seguir estudiando, seguir aprendiendo, no perder ese vínculo, no sé, en el caso de niños en el norte que literalmente se iban a la punta del cerro para poder tener y acceder a señal wifi, otros en el techo de sus casas, de alguna u otra manera se las han ingeniado para poder conectarse y no perder este vínculo y poder seguir, ¿no es cierto?, aprendiendo de una manera distinta, con metas distintas también, como lo decías tú, en años complejos como el último que ha sido producto de la pandemia del COVID-19.
Exacto. Yo creo que lo esencial es no hacer vista gorda a la realidad que estamos viviendo, y creo que lo que nosotros estamos proponiendo es acorde a la realidad. Sabemos, insisto, que no es lo mismo alguien que existe presencial, alguien que está desde la casa y a veces en condiciones paupérrimas, pero sí hemos visto también y estamos potenciando el trabajo de los profesores y profesoras del país que, por lo menos dentro de los que trabajamos nosotros, de verdad que me saco el sombrero porque ellos han visto de cualquier forma llegar, como tú dices, al niño que está en la punta del cerro. Y creo que eso es valioso, el poder tener esta mirada, de poder decir, no importa que no tenga esta conectividad, pero yo voy porque para mí es importante el niño, el foco en niño, es importante el estudiante, quiero que él esté vinculado, que sienta que la escuela está con él a pesar de que él no esté presencialmente, y de que quizás no vamos a llegar a los niveles de logro de aprendizajes que pudiéramos llegar en un contexto normal. Pero si no tenemos esta vinculación que es base para poder potenciar y motivar al estudiante, que eso es un estudio importante que está también en el tapete, esto de la vinculación que permite motivar para aprender, si no está esta vinculación con el estudiante, o sea, en verdad, se va a quedar, no se va a motivar, no va a querer participar y va a perder esta vinculación tan rica que en el fondo lo va a hacer llevar progresivamente hacia una deserción, que es el camino que no queremos.
Claro, es el camino que no queremos, que queremos evitar, y en donde, como lo decías tú, se valora el esfuerzo que se están haciendo por parte de todos los actores, los profesores, los alumnos y también los papás y apoderados en este proceso difícil de aprendizaje en época de pandemia. Y Anita, te quiero agradecer este contacto con Tele 13 Radio y por supuesto desearles que sigan avanzando en este programa de asistencia educacional, en donde es tan relevante, ¿no es cierto?, no perder este vínculo, como decíamos nosotros, entre los niños y el colegio. Muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias por todo, que estén bien.
Ahí estaba la entrevista con Yanira Ale, jefa del programa de asistencia de la Fundación Educacional Oportunidad, aquí en Tele 13 Radio.
Si pasa en la mañana, pasa por